Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en AM810 Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un correo electrónico a timpano@adinet.com.uy. Comenzamos en instantes. Este primero de septiembre se cumplen 30 años, nada menos que 30 años de nuestro retorno al Uruguay. Cuando digo nuestro, es porque más allá de la emoción personal, nunca olvido haber sido una gota más en un mar de desexiliados que volvimos a poner nuestro pie en la huella que había quedado marcada, pero vacía, imborrable, en nuestra tierra. Esto nos ocurrió a muchos uruguayos hacia el final del duro período de la dictadura que asoló a nuestro país. Mi regreso a Uruguay coincidió con el de varios artistas e intelectuales, entre ellos, por citar a un inolvidable hombre de teatro, el maestro Atahualpa del Chopo. Los sucesivos regresos de artistas como Alfredo Zitarrosa, primero, los olimareños, luego, y ese núcleo del primero de septiembre, del que fui parte, se transformarían, junto a otros, en un adelanto simbólico del desexilio que se fue produciendo, como decíamos, desde el período final de la dictadura y que se amplió ya en la reinstalación democrática. Hoy voy a contarles desde la experiencia individual no el retorno mismo, ni mi actuación ese mismo día como cantor, sino algo referido a algunos de los materiales que yo traía en la valija del regreso. Así se podría llamar el programa de hoy, la valija del regreso. Aquel primero de septiembre de 1984, tras 11 años de destierro, llegué con un primer equipaje, en el que traía discos, casetes, algunos libros, apuntes, letras de canciones, borradores, y entre todo eso, algunas de las numerosas entrevistas que había realizado lejos a diversos músicos, escritores, pintores. Hoy me voy a concentrar en timpanear brevemente momentos de algunas de esas entrevistas. Comienzo con un pasaje de una que le hice a Julio Cortázar cuando vino a mi casa de exilio en Ivry, en la periferia de París, el 30 de septiembre del 83. Recuerdo que publiqué parte de ese encuentro en el semanario Brecha. Ahora, brevemente, y coincidiendo con el centésimo aniversario del nacimiento de Julio Cortázar, voy hacia el momento en que el escritor evoca una de las zonas esenciales de sus inclinaciones musicales, la de la tierra argentina.
Ya específicamente en la música del interior, ¿quiénes fueron las otras voces o grupos que quizá más adelante no te llegaron a tus oídos, te interesaron?
No recuerdo demasiado nombres. Ajá. Eran dúos casi siempre.
Los Trovadores de Cuyo.
Sí, toda esa gente de esa diferentes época, grupos, pero sí. La verdad que no. Me acuerdo más de las canciones, sí, que de quienes las
exacto,
las
o sea, te quedó más fijado de alguna manera, sí, la versión dada a través de cantores en general urbanos, si
exacto,
se quiere.
Sí, mucho más, ahí mucho está, más, como buen porteño además.
Claro.
Tengo que decir además que de la música del interior, la que más me gustó y la que más me sigue gustando es la del norte.
Ajá.
Sí. Toda la música que tiene una evidente influencia indígena, esa me... Bueno, claro, cuando llegó el tiempo de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, ese fue un momento en que yo sentí más que nunca cómo me gustaba la música norteña. Pero ya había habido muchos otros cantantes.
¿Cuándo llegó ese tiempo de Atahualpa dentro de tu reloj?
Llegó bastante tarde.
Ajá.
El tiempo de Atahualpa yo te diría que llegó cuando yo ya estaba en Europa. Para
ajá,
mí.
Ajá.
Sí, es decir, a partir del año 51.
Y
son muchos años.
Y que dimos un salto en el tiempo, pero no está prohibido, ¿no?
No.
¿Qué sentiste, no? Con Atahualpa.
Bueno, con Atahualpa sentí... Vos sabés que es una música en general muy triste y al mismo tiempo el contenido de la canción, la letra de la canción, es casi siempre muy reivindicativa. Uh-huh. Es una protesta. Uh-huh. Que el tango pocas veces esbozó.
Es cierto.
y la música de Atahualpa, las letras que él le pone a sus vidalas y a sus samba, no, vidalas no, a sus...
Sí, ha hecho vidalas bagualas.
Ha hecho vidalas también, bagualas también. Es la letra del hombre del norte, del indio del norte o del mestizo del norte, que está ya sometido a ese tipo de opresión que más al sur no se sentía en apariencia tanto. Ajá.
Una de las canciones fundadoras de la obra de Atahualpa, Camino del Indio.
Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
También en aquellos años de exilio dialogué varias veces con Atahualpa Yupanqui, en algunas ocasiones en su pequeño apartamento parisino en el barrio Montparnasse. Desde allí su memoria más de una vez saltaba hasta sus raíces, hasta su rancho Agua Escondida, así se llamaba, en el Cerro Colorado, al norte de Córdoba. Allí compartía estadías entre Buenos Aires y París con su compañera de vida Paul Pepin Fitzpatrick, pianista franco-canadiense, de seudónimo Pablo del Cerro, en sus coautorías con Donata.
Me fui a Cerro Colorado.
¿Año?
Sí, año 40, 41, claro, sí. 43, 45. Uh-huh. Y ahí empezó con ladrillo, con mi señora empezamos a hacer con piedras, hicimos un ranchito. Pero hacerlo nosotros, ¿no? Nos ayudaba a veces un paisano, sobre todo nosotros mismos. Yo, tan es así que no fue muy alto porque yo no tenía para andamio, no podía hacer andamio, no tenía tablones ni dinero para comprarlo. Allá en la montaña tampoco no abunda.
¿Y no dice que los guitarristas se tienen que cuidar las manos?
Sí, que ¿a dónde? Yo andaba con las manos estropeadas. Todo, bueno, siempre fui así. Siempre fui muy, muy descuidado de mis manos. Yo cuando agarré la guitarra ya tenía callos, pero no era de guitarra, de ganarme la vida.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
En mi valija del regreso, entre algunas otras entrevistas, rescaté una que le hice a Chico Buarque a su paso por París en 1979, cuando él estaba por cumplir 35 años, increíble. Ahora, tiempo mediante, Chico viene de cumplir sus 70 en junio pasado, y por cierto, pasa muchas etapas de su vida justamente en París, concentrado sobre todo en sus periodos de escritura literaria. En aquel encuentro de 1979, en un momento dado le pregunté hablando de su música, por su trabajo para producciones teatrales musicales. Oigamos lo que Chico me respondió entonces.
¿Has escrito obras para teatro recientemente?
Sí. Bien, yo escribí ya desde los inicios, Roda Viva en el 66, ¿no? Pero de algún tiempo para acá tengo escrito, he escribido más, ¿no? Escribí Gota d'Agua con Paulo Ponte, escribí ahora a ópera No Malandro, otra pieza, y me gusta ese trabajo. Es un trabajo que me retiene mucho a casa, ¿no? Es imposible andar en giras, en hoteles, en aviones, todo más, y hacer un trabajo más disciplinado como este. Es claro que son siempre piezas teatrales musicales, entonces eso no es una interrupción en mi trabajo como compositor, pues es un poco una interrupción en mi trabajo como cantor, como cantante.
Cantor en giras,
sí. Claro.
Gota d'Agua, Chico Buarque.
Ya lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção. Faça não, pode ser a gota d'água deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção. Faça não, pode ser a gota d'água. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção. Faça não, pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água.
Mi valija del regreso trajo materiales de varias entrevistas que hice en París, pero también otras hechas en medio de las giras del exilio. En Cuba, por ejemplo. Allí, en el Festival de Varadero, se daban encuentros con músicos de muchos mapas latinoamericanos. Así fue que entrevisté allí a la recordada cantora mexicana Amparo Ochoa, justito un ratito antes de su entrada al escenario.
Amparo Ochoa, trovadora mexicana, estamos en Varadero, en Cuba, durante el Festival de Varadero del año 1981, y estás a punto de salir a cantar a La Habana.
Pues fíjate, Daniel, qué gran oportunidad nos brinda la vida, ¿no? Con estos festivales. Estábamos hablando ahorita de madrugadas, de desveladas y de quejidos y toda la cosa. Pero vale la pena todo eso. Lo hace uno con tanta alegría, ¿no? Tanto cansancio y tanta alegría juntas. En fin, la alegría de encontrarnos acá, todos los colegas, todos los compañeros, hermanos, y aquí, en este lugar, donde siempre se nos brinda tanta hospitalidad y tanto amor. Anoche para mí fue una experiencia preciosa ahí en el, ¿cómo se llama este? El anfiteatro.
El anfiteatro.
Tremendo anfiteatro que todos los días está a reventar, ¿no?
Y miles de personas.
Miles de personas y de gente ávida de noticias de los pueblos hermanos y ávida de ese tremendo placer que ocasiona que nosotros estemos acá y podamos tender la mano.
Cuéntale a los que escuchen qué cantaste ayer.
Mira, pues ayer canté El Barzón, una pieza popular mexicana. Se trata pues sobre hacendados, caciques y la situación de los trabajadores en el campo.
Supremo gobierno, se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Otra de las entrevistas hechas en Francia fue a Joan Manuel Serrat a su paso por París. Eso ocurrió en febrero del 84. Uruguay estaba todavía bajo la dictadura. No así la Argentina, que recién había vuelto a la democracia y estaba gobernada por Raúl Alfonsín.
Vos te habías revelado solidariamente, ¿no?, en tu actitud, en tu discurso, en tus declaraciones al respecto, contra todas las dictaduras del Cono Sur. ¿Cómo fue ese reencuentro con la realidad argentina, ¿no?, que es relativamente reciente, ¿no?
El reencuentro con Argentina fue un hecho de estos que le suceden a un hombre escasamente en la vida, si tiene suerte. Se tiene mucha suerte, porque poder vivir todo este fenómeno, toda esta emoción colectiva y poderlo vivir desde dentro y aceptado por un pueblo que te ha hecho suyo, pues es realmente difícil de contar.
Uh-huh. Tú encontraste que la gente quiere defender lo que realmente vale la pena, que no ha sido silenciada por todo esto.
Nunca llegan, afortunadamente nunca llegan a su objetivo.
Digamos, fue una etapa, pero no fue logrado.
No, en absoluto. Quizá lo que, como la parte oscura que pueda quedar de todo esto, es que se puede correr el riesgo de que haya una pérdida de memoria, incluso. Es decir, es tanta la euforia tanta necesidad de la gente de volver a ser gente
ahora,
sí, que uno corre el riesgo de olvidarse de las referencias que pasaron hace pocos días, que se tiende a confundir la generosidad con el olvido, y esto pienso que es muy peligroso. Creo que un pueblo que pierde la memoria colectiva pierde la llave para el futuro.
Muy bien, una frase final para los uruguayos, porque de alguna manera puede llegar, aunque sea sin mi pregunta incluida.
Yo les diría que nos veremos pronto en Montevideo y que no es una frase para dar más ilusión ni crear esperanza, porque creo que la esperanza está a la vuelta de la esquina y que en cualquier momento vamos a superarla y la tendremos atrás. Y a todos los compañeros que andan por ahí con este oficio hermoso y difícil que es cantar, darles el empuje y la fuerza para que sigan haciendo cosas desde dentro, porque son muy necesarias. Desde fuera ya se intenta hacer lo que se puede, pero son los que están dentro los que tienen la parte más difícil de la papeleta, pero también la más bonita.
Gracias, Juan Manuel, por este diálogo en París el 8 de febrero del 84.
Para la libertad sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Estamos casi cerrando la valija del exilio, porque es hora de ficha técnica.
Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina.
Como un rito, antes de cumplir 30 años de mi regreso al Uruguay, el contenido de mi valija del exilio, que les fui acercando, fue, en materia de palabra, pasajes breves de entrevistas que hice en París a Julio Cortázar, Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque
y Juan Manuel Serrat, y en Varadero, Cuba, Amparo Ochoa.
En cuanto a música, a veces fragmentada, Atahualpa Yupanqui en Camino del Indio, canción suya, y Chacarera de las Piedras, en coautoría con Pablo del Cerro, Chico Buarque en su canción Gota d'Agua, Amparo Ochoa en El Barzón, de Miguel Ángel Muñiz, Juan Manuel Serrat en Para la Libertad,
música suya para el poema de Miguel Hernández. Y esta versión de Gurisito cuando la canté a mi regreso al sur en el estadio Luna Park de Buenos Aires. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina, como todos los fines de semana en AM 810 Radio El Espectador.
Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.